Amén, qué bueno. Qué bueno es Dios. Vaya al libro de Gálatas, ya casi estamos terminando. Estaba hablando con mi esposa hoy. Llevamos ya 2 años y medio más o menos estudiando el libro de Gálatas. Si usted nunca ha oído eso en su vida, estamos estudiando el libro de Gálatas de manera despacio, aprendiendo y sacando toda la información que tiene esta palabra para nosotros. ¿Ha sido bueno para usted estudiar el libro de Gálatas? ¿Sí? Ok. Los 5 que ha sido bueno, qué bueno. ¿Ha sido bueno para ustedes? Ok, para mí ha sido buenísimo. El libro de Gálatas ha sido un libro que me ha enseñado muchísimo. Cuando comenzamos el servicio en español, Iglesia de la Roca, hace 3 años, comenzamos en el capítulo 5 del libro de Efesios, terminamos el libro de Efesios, y ahora comenzamos el libro de Gálatas y lo vamos a terminar antes de que se acabe el año. Ya vamos a terminar hasta el versículo 18 del capítulo 6, pero hoy vamos a comenzar en el versículo 14. En lo que usted está buscando su Biblia, vaya por ahí. Estamos hablando de en qué estoy interesado. ¿Qué cosas me interesan en la vida? ¿Qué es lo que yo hago? Uno invierte, escuche bien, uno invierte en lo que le interesa. Repito, las personas invierten en lo que le interesa. Nosotros gastamos e invertimos nuestro dinero, tiempo y emociones en las cosas que nos agradan. En las cosas que nos agradan. Ahí ponemos nuestro esfuerzo. Si usted quiere saber en lo que usted invierte, vaya a su chequera o a su cuenta bancaria, internet, como quiera que usted lo haga, y revise cuál es la mayoría de cosas que usted invierte su dinero. Personas que compran muchos electrodomésticos o que compran diferentes cosas, en eso invierte su dinero. Tal vez hay personas que le gusta comprar plantas para su jardín. Hay personas que llega a su sueldo y están comprando una flor acá, una planta nueva, están poniendo un zacate, cambiándolo. Bueno, eso le emociona. Invierte su tiempo, energía y dinero en lo que le agrada. ¿En qué estás interesado? El apóstol Pablo en el libro de Gálatas comienza a hablarnos acerca del interés que existe en el corazón de la gente y en el libro, y en qué sucede en el libro de Gálatas. Si usted no ha estado con nosotros nunca sobre el estudio de Gálatas, entienda lo siguiente. Pablo escribe el libro de Gálatas a una iglesia en la región, realmente es una región que se llama la región de Galacia. Y las iglesias que estaban en la región de Galacia fueron formadas cuando Pablo hizo un viaje. Pero fuera de su costumbre, Pablo iba, hacía un viaje, se quedaba un buen tiempo, formaba a alguien, ponía a alguien de pastor y luego se iba. En esa ocasión, en la región de Galacia, Pablo no pudo hacer eso. Pablo fue, predicó la palabra, se convierte en muchísimas personas y tiene que salir. Cuando Pablo se va, vienen unas personas aquí a Galacia que se llaman los judaizantes. Y los judaizantes eran judíos cristianos que le estaban enseñando a los nuevos convertidos que para ser un cristiano verdadero había no solamente que aceptar a Cristo, había también que seguir las tradiciones judías. Y Pablo dice, ¿sabe qué, hermanos de Galacia? Así no es como funciona la cosa. Solamente necesitamos fe en Dios para obtener la salvación. Es un don, es un regalo de Dios para nosotros. Usted no tiene que hacer muchas obras para ser salvo. Y le habla acerca de la gracia que viene de Dios, que es la habilidad soberana de Dios para hacer de parte mía lo que yo no puedo hacer. Esa es su gracia. Y Pablo le dice, eso es lo necesario para usted ser cristiano. En el capítulo 6, Pablo ya le está hablando directamente a las acusaciones que tienen aquellos judaizantes. Y Pablo comienza a decirle, versículo 14 del capítulo 6 de Pablo, dice lo siguiente, pero lejos esté de mí, léele acá, pero lejos esté de mí de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo acaba de decir lo siguiente, no hay nada que yo me gloríe. Si usted se recuerda la semana pasada, hablamos que los judaizantes estaban gloriando en aquellos cristianos, diciendo, oh, ustedes tienen que circuncidarse, tienen que hacer aquello y lo otro. Y dicen, solamente le decían eso para que ellos se gloriasen de que ustedes son sus discípulos. Y Pablo dice, eso no vale la pena. Y luego dice aquí, yo solo tengo gloria, yo solo tomo orgullo en una cosa, en la cruz de Cristo. Es decir, que Cristo murió por mí y murió por ti. Y luego dice, por esa razón, por la cruz, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entienda lo siguiente, la mayoría de nosotros leemos ese versículo y decimos, ay Pablo, buen cristiano, qué buena gente, mira eso, ya no es un hombre mundano. Usted tiene que entender lo siguiente, Pablo, escuche bien, escribió 2/3 del Nuevo Testamento. Si no me equivoco, 13, 14 cartas más o menos. de unas 27 que hay en el Nuevo Testamento. Así que Pablo escribe 2/3 del Nuevo Testamento. La mayoría de las cosas que usted y yo hacemos y leemos, las escribió Pablo. Entienda bien. Pero mejor es entender lo siguiente. Pablo estudió en la mejor escuela de religión o de teología de sus tiempos. El maestro se llamaba Gamaliel, lo lee en el libro de los Hechos. Era la mejor escuela y Pablo era el mejor estudiante, el más devoto, el más celoso de sus tradiciones. Pablo no solamente era eso, sino que también era ciudadano romano. Es decir, que él tenía protección por el gobierno romano, porque eran los que gobernaban a todos los judíos. Así que Pablo era un hombre de mucha influencia. Pablo era un hombre de mucha sabiduría. Y sin embargo encontramos a Pablo en el libro de Gálatas diciendo, nada de eso me importa sino la cruz de Cristo. Todo lo que era el mundo, todo el honor que yo tengo, todo lo que el mundo me da a cambio, yo no lo necesito. Entienda lo siguiente, Pablo tenía tanto poder que los jueces le daban una carta para ir a buscar a los cristianos, lo lee en el libro de los Hechos, sacarlo de sus casas y llevarlo a que fuesen matado por causa del evangelio. Ese era Pablo. Pablo era un hombre fácil, muy celoso de la religión que creía, no creía que los cristianos eran una religión verdadera y los iba a matar a todos, hasta que tiene un encuentro con Jesucristo. Y ese encuentro transforma su vida. Pablo dice de la siguiente manera a Filipenses, capítulo 3, versículo 8, ustedes todos lo conocen, no tiene que buscarlo, yo se lo leo, dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a quién. A Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Déjeme explicarle el versículo. Pablo acaba de decir, con razón, por la razón de yo ser cristiano, por la razón de yo tener a Cristo en mi vida, lo he considerado todo. ¿Qué es todo? El hecho de que me gradué en la mejor escuela de teología de mis tiempos, el hecho de que yo tengo influencia con los jueces, y los abogados y los gobernantes de mi tiempo, el hecho de que todo el mundo conoce quién yo soy, todo eso es basura, todo eso es estiércol, todo eso es lo que cae en la letrina. ¿Está conmigo? Pablo dice, eso no sirve, eso para mí no es la importancia. Es decir, que Pablo había cambiado su sistema de inversión. Repito, Pablo había cambiado su sistema de inversión. Pablo quitó todo lo que era la influencia de la sociedad del mundo de su vida con tal de obtener, dice ahí, a Cristo. Con tal de ganar a Cristo, lo he dejado absolutamente todo, lo considero basura. Y es la importancia que nosotros necesitamos ver. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿En qué estoy interesado? La sociedad, el sistema social, el mundo va a tratar de influenciar y ganar nuestro tiempo. Absolutamente todo, todo está compitiendo por nuestro interés, por nuestra plata, por todo lo que hacemos. Aquí hay un día famoso, no sé si usted lo sabe, que se llama Black Friday, que es el viernes después del Día de Acción de Gracia. Es muy famoso porque hace unos años atrás, cuando la economía estaba difícil, no vendieron absolutamente nada. Y desde ese entonces, todos los comerciantes ahora, el viernes después del Día de Acción de Gracia, bajan los precios para que la gente salga a comprar. Y ustedes saben las historias, hay gente que se paran desde la medianoche enfrente del Walmart hasta que abran las puertas. Inclusive el año pasado mataron a un empleado de Walmart, le cayó la puerta encima y la gente le pasó por arriba. Imagínense eso. Un DVD player no cuesta la vida de una persona. Pero sin embargo la sociedad nos está insistiendo en que nosotros cambiemos nuestro sistema de interés y de inversión. ¿Está conmigo? Nos está llamando a comprar eso, inclusive esta mañana. Estaba yo haciendo café en la casa y me dice, y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Le estoy echando ahí el ojo a una cafetera nueva que van a tener en Black Friday. Ah, imagínese, es decir, ya tuve ahí que, Señor, perdóname, lo tengo por estiércol. No. Entonces, todo lo que es la sociedad nos está impulsando a que nosotros invirtamos y veamos lo que ellos hacen y tienen a nuestra disposición. Están tratando de ganar nuestro sistema de interés. Tres cosas en que estamos invirtiendo. ¿En qué estás invirtiendo tú? ¿En qué estás invirtiendo tú? Número uno, invierte en Dios primero. Número uno, invierte en Dios primero. Número uno, invierte en Dios primero. Busca primero el reino de Dios, ¿y qué? se añadirán. Es un versículo muy famoso, todo el mundo dice, ah, busca primero el reino de Dios. Pero la realidad es que lo que queremos es las cosas y no realmente invertimos en buscar primero el reino de Dios. Y eso es triste. Porque Dios dice, si tú me buscas a mí, lo demás, eso aparece. Eso aparece. Dios es el dueño de absolutamente todo. Absolutamente todo. Cuando usted se muera, no se lleva nada. ¿Entiende lo que digo? Hubo una señora que tenía, su papá era un hombre muy tacaño, tacañísimo. Cuando el hombre se murió, dijo en su testamento, yo quiero que pongan absolutamente todo en mi ataúd y me entierren con eso. Y la hija estaba, no, pero ese hombre hasta cuando se muere. Y le dijo, es más, así lo voy a hacer. La señora agarró, vendió todo lo que el hombre tenía y le escribió un cheque y se lo puso en el ataúd. Ella se quedó con la plata y él se lleva el cheque, ¿no? Necesitamos saber nuestro sistema de inversión. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos poniendo nuestro énfasis en nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Invertir en Dios primero. Yo recuerdo cuando yo era más joven, estaba en la universidad, tenía unos amigos, hicimos una vez un compromiso. Teníamos una clase el miércoles por la noche, pero esa era la noche de estudio bíblico. Y yo hice un compromiso ese día, ¿sabes qué? Aunque me tarde más terminar mi carrera o mi tiempo de estudio, no voy a tomar esa clase el miércoles por la noche. Solamente sabe esa disponibilidad, con tal de no faltar a la iglesia. Así que insistí, dejé mi clase, comencé a ir a la iglesia, todo muy bien. Y sucedió que cuando las cosas llegaron a cuenta, mis hermanos, me gradué en la universidad en el mismo tiempo que me hubiese graduado si lo hubiese tomado los miércoles por la noche. Luego, después de un año, algo así, se abrió otro horario en la mañana, como si nada, tomé la clase en otro tiempo, en un horario que me convenía. ¿Qué estoy diciendo con eso? Yo hice una prioridad de mi vida. ¿Sabes qué dije? Clase, otro día. Dios, primero. Y Dios dijo, ok, si eso es verdad, entonces aquí está la oportunidad. ¿Por qué? Las demás cosas vienen, son añadidas a lo que tú quieres a tu vida. Eso es lo que Dios está haciendo. Pero nosotros, el sistema de la sociedad nos insiste que nosotros busquemos las cosas primero. Quiero la casa, quiero el carro, quiero esto, quiero aquello. Y Dios dice, olvídate de eso. Olvídate de eso, que eso es lo más fácil de conseguir. Lo más fácil. Pero Dios va a probar nuestra fidelidad. Nos va a probar. La mayoría de la gente siempre quiere ver a Dios. No, nosotros, mi esposo y yo vivimos en Las Vegas. No es una maquinita que usted le echa ahí, clic, clic, a ver si sale, ¿no? Dios nos va a probar. Una cosa tras la otra. Dios, llevo 2 domingos yendo a la iglesia fiel. Necesito ese carro nuevo. Tampoco así, ¿no? Toma un tiempo. Toma probar nuestra fidelidad. Jeremías 9, 23, 24. Si tienes su Biblia, está en el Antiguo Testamento. Es un libro ahí, uno de los profetas. Mira a ver si lo encuentra. Yo se lo leo, pero siempre traiga su Biblia y aprenda de ella. Jeremías 9, 23 y 24. Dice, así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría. Ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alabra en sus riquezas. Deténgase ahí. Dios está diciendo a través del profeta Jeremías, no se sientan orgullosos los que son muy inteligentes. No se sientan orgullosos los que son valientes. No se sientan orgullosos los que son ricos porque tienen plata. Miren en qué, dice versículo 24, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. El que quiere estar orgulloso, esté orgulloso de lo siguiente. Esté orgulloso de lo siguiente. Dice aquí, el que quiera alabar algo, esté orgulloso de lo siguiente. Mas alábese en esto el que se quiera alabar. Dice, en entenderme y conocerme que yo soy qué. Dígalo conmigo, en entenderme y conocerme que yo soy qué. Jehová. Dios está diciendo, si tú quieres estar orgulloso de algo, una cosa tiene que ser. Y es el hecho de que tú conoces a Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo en el libro de Gálatas. Pablo está diciendo, el hecho de mi educación, el hecho de mi posición social, nada de eso me importa, solo el hecho de que yo tengo a Cristo, de que deseo ganar a Cristo en mi vida. Mis hermanos, si usted, o amigos, si usted puede comprender ese concepto en su vida, yo le aseguro que va a transformar el resultado de su vida. Absolutamente todo en su vida. Necesitamos verlo de esa manera. No crea solamente que la sociedad es la que abre las puertas, sino Dios. Dice que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Usted tiene que entender eso. Si un testimonio, si algo le puedo yo ser de testigo hoy, es que usted necesita buscar de Dios primero. Y Dios va a hacer que todo lo demás se arregle en su vida y funcione en su vida. Eso yo se lo aseguro, mis hermanos. Así es como Dios hace las cosas. Así es como Dios hace las cosas. Seguir pidiendo, insistiendo y viendo. Y que Dios es que traiga la oportunidad. Ese es el Dios en quien creemos. Ese es el Dios en quien nosotros hemos visto. Amén. No podemos echar para atrás simplemente porque vienen situaciones en nuestra vida, porque siempre va a venir algo que nos va a hacer retroceder. No retroceda, no retroceda. Continúa. Hebreos 11, 24 al 26 dice lo siguiente. Por la fe, Moisés. Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe, Moisés. El primer elemento que Moisés tuvo fue fe. ¿Qué es fe? La habilidad de nosotros creerle a Dios a pesar de nuestras circunstancias. Una vez más, la habilidad de nosotros creerle a Dios a pesar de nuestras circunstancias. Eso es fe. Moisés, por la fe, hecho ya grande, es decir, ya era un señor mayor, rehusó llamarse hijo de Faraón. Deténgase ahí para explicarle lo que usted acaba de leer y yo también. Moisés, usted conoce la historia de Moisés. Faraón quería matar a todos los recién nacidos, al igual que sucedió en los tiempos de Jesús. La madre de Moisés lo pone en una canasta, lo tira al río, a la aventura. Lo encuentra la sierva de la hija de Faraón. La hija de Faraón toma a Moisés y lo cría como su hijo. Así que Moisés se cría en el palacio como un heredero del trono, básicamente. Se crió, tenía todos los privilegios de ser un hijo de Faraón. ¿Quién era Faraón? Vamos a ponérselo en tiempos modernos. Faraón era el hombre más poderoso del tiempo de Moisés. Poseía la mayor cantidad de reinos. Era el hombre más rico, tenía más oro, más que todo el mundo. El mayor poder. Y Moisés era considerado un hijo, un nieto, alguien de la familia de Faraón. Y dice que por la fe Moisés, después de ser mayor, dice, yo no quiero eso. Vamos a ponérselo en términos modernos. ¿Qué tal si usted se cría como el hijo de Bill Gates? Si no sabe quién es Bill Gates, es uno de los hombres más ricos del mundo. Warren Buffett, el hombre más rico del mundo. ¿Y cómo se llama el hombre, el mexicano, que es también el tercero o segundo más rico del mundo? Imagínese si usted era familia de ese hombre, ¿eh? Eso era Moisés. A Moisés no le faltaba nada. Lo que él decía se hacía. Moisés dice, ¿sabes qué? Por seguir a mi Dios, prefiero que no me digan que soy hijo de Faraón. Ahora, la mayoría de nosotros vemos la vida de Moisés y decimos, oye, Moisés es un hombre de poder, abrió el Mar Rojo, hizo eso, hizo aquello, Dios respondía, fue llamado amigo de Dios, todo lo siguiente. Pero Moisés pagó un precio. Moisés tuvo que dejar la casa más cómoda y más grande que existía en el tiempo, la mejor comida que se servía en sus tiempos, la mejor posición que había, la protección de ser el hijo de Faraón o nieto de Faraón. Moisés abandonó todo eso para irse a cuidar unos corderitos en una loma por ahí, en una sierra. ¿Pero por qué? Versículo 25 dice la razón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Repito, de los deleites temporales del pecado. Repito, de los deleites temporales del pecado. Usted tiene que entender eso, mi hermano, que cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, lo que no es la voluntad de Dios es simplemente un deleite temporal. Repito, un deleite temporal. Un deleite temporal. Se lo voy a poner en términos humanos. Aquellos que salen con sus amigos de parranda, con sus compas, y se toman dos copitas más de la que deberían tomarse, deleite temporal. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Deleite temporal. Aquellos que están viendo revistas y películas que no deben ver, deleite temporal. Si estamos chismeando con la vecina, deleite temporal. La Biblia se aplica a la vida como es. El problema es que queremos que la Biblia sea un libro, oh, qué libro más hermoso. aplíquelo a su vida hoy día. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Hasta que no dejemos de ver la Biblia como un libro de historia y como un libro que sí puede hablarme a mi vida, ayudarme a transformar mi manera de ser, entonces la Biblia sigue siendo un librito de historias buenas. Hasta que no olvidemos que eso es un deleite temporal con tal de obtener lo que Dios quiere para mi vida, entonces estamos hablando de lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Eso es importantísimo. Que veamos cómo es la cosa. Que veamos cómo Dios va a hacer eso. ¿Cómo nos va a transformar? Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio, es decir, el perseguimiento, lo que le iba a suceder, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada ¿en qué? Eso es tan importante. Moisés decía, no importa todas esas riquezas, porque el galardón es más importante, el tener a mi Cristo, el llegar al cielo es mucho más importante, el tener una buena familia es más importante, el tener una vida saludable es más importante que el carro, que la plata, el tener esto es mucho más importante que eso temporal, más importante. Y necesitamos verlo de esa manera, hasta que no intercambiemos esas dos cosas, aquello es más importante. Y eso es lo que sucede, necesitamos ver cuál es el galardón, cuál es el resultado, qué es lo que tengo. Yo tengo una amiga, antes de casarse, ella le gustó un vestido en particular, y se midió su vestido de boda, y le quedaba, ¿verdad?, un poquito encogido, así que la mujer se puso en una dieta, y arrancó ahí hasta el día de la boda, ¿no? La mayoría de las damas aquí ya entienden por dónde voy. Pero ella se quedó con su dieta fija hasta el día de su boda. Cuando llegó el día de su boda, el vestido le quedaba, perfecto. ¿Por qué? Porque el deleite temporal del tres leches no valía la pena. Porque el día de la boda el vestido le iba a quedar mal. En nuestra vida es igual. Si lo ponemos en deleites personales, ¿qué es lo que yo puedo cambiar? ¿Mentir en mis impuestos vale la pena? No creo, por estar bien con Dios. ¿Está conmigo? ¿Llevarme algo del trabajo sin pedirlo? ¿Con tal de yo hacer algo? No vale la pena. No vale la pena. Honestamente, no vale la pena. Y se lo digo por experiencia. Nunca hemos mentido en los impuestos, pero en otras cosas tal vez hemos cometido errores por querer hacer una que otra cosa y luego nos damos cuenta del resultado. Qué terrible era. Con tal de obtener un resultado inmediato. No haga eso. Haga lo que es correcto delante de Dios. Correcto delante de Dios. Importantísimo. ¿En qué estás invirtiendo? Punto número dos. ¿En qué estás invirtiendo? Número dos. No inviertas en tus deseos y emociones. No inviertas en tus deseos y emociones. Mis hermanos, los deseos y las emociones es de nosotros. Nosotros somos seres humanos. La mayoría de nosotros, yo también, en mis tiempos más jóvenes, luchaba con eso. Ay, Dios, quítame este deseo y quítame aquello. Si Dios te quita el deseo y te quita las emociones, te conviertes en un robot. ¿Está conmigo? Es decir, que las emociones están ahí, pero las emociones están, no debemos dejar que las emociones nos controlen a nosotros. Y eso es lo que sucede muchas veces con la gente con ira. La gente con ira es, alguien le dice algo y el hombre está ahí de una vez subiéndose la camisa. Vamos, vamos a lo que vinimos, ¿no? Como dice mi país. Porque la emoción tomó control de él. La emoción tomó control de él. Y nosotros tenemos que controlar nuestras emociones. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Así que no inviertas en tus emociones. No inviertas en sentirse de una manera en particular. Es muy importante que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Pero no solamente con un pensamiento positivo. La gente dice, tienes que pensar de manera positiva. Sí, es verdad, de manera positiva. Pero no hay cosa más positiva que la palabra de Dios. ¿Entiendes lo que digo? No es desplazar el pensamiento con, yo soy el hombre más hermoso, ¿no? Y uno se lo sustituye ahí. No, sino que es lo que dice la palabra de Dios de mi vida. Que soy hijo de Dios, que soy hijo del Rey, que me parezco a Dios. Imagínese usted se parece a Dios. Como dice el pastor Jim, si usted se está diciendo que usted es feo, va a tener problemas con Dios. Porque usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Romanos 6:6 dice lo siguiente, se lo leo en una versión distinta. Dice, una cosa es clara. Antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz y nosotros morimos con Él, lo mismo que Pablo está hablando en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Si nosotros morimos con Él, así el pecado, ¿ya qué? Ah, no, léalo con ánimo. Así el pecado, ¿ya qué? Ahora usted puede decir, pastor, pero somos seres humanos, vamos a pecar. Claro que sí, absolutamente. Pero no vamos a ser gobernados por el pecado. Es decir, que mis deseos no gobiernan mis acciones. Mis deseos no gobiernan mis acciones. Y necesitamos entender eso. Que nosotros necesitamos ver las cosas con la realidad que son. ¿Cómo debemos hacerlo? Les voy a ser honesto. Oí a Rick Warren decir eso y realmente me gustó mucho, otro predicador. Él dijo lo siguiente, principalmente a los hombres. Por el hecho, nosotros como hombres estamos diseñados muchas veces, si vemos una mujer hermosa, algo sucede en nosotros, porque así fuimos diseñados. Pero el hecho de que yo vea a una mujer hermosa, no la estoy siguiendo, ni le estoy llamando, ni preguntando el teléfono, yo tengo una buenísima en mi casa. No entendieron lo que dije. No se la den de santo, ¿ok? Que cuando usted entra a la iglesia, ya la iglesia está imperfecta. ¿Qué estoy diciendo con eso? Lo que estoy diciendo es que yo no sigo mis emociones. Por el hecho de que mi mente, mi carne me dice algo, no significa que tengo que hacer algo. Y es lo que Romanos 6:6 está diciendo. Romanos 6:6 está diciendo, cuando Cristo murió, también el pecado murió. Y por eso ya no me gobierna una vez que pido que Jesús esté en mi corazón. Cuando la gente no tiene a Cristo como el centro de su vida, hace lo que siente, hace lo que desea. Ah, es que no puedo quitarme el deseo. Claro que no. Eso es humano. Pero sí puede quitar el gobierno del deseo sobre su vida. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y la Biblia es muy clara con eso. Muy clara. ¿Cómo lo hacemos? Colosenses 3, versículo 2 dice, concentren su atención en las cosas de ¿dónde? Y no en las de la tierra. Una vez más, dígalo conmigo. Concentre su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esa es la manera como no dejamos que el pecado gobierne mi vida. Cuando viene un pensamiento a mi vida, cuando viene algo sobre mi vida, ya sea depresión, ya sea que me siento inferior, me siento menos que otra cosa, entonces como dice, ¿sabes qué? Estoy hecho a la imagen de Dios. Dios me considera un hijo o hija de ella. Amén. Cuando las cosas están difíciles en la casa, me concentro en lo de arriba, que Dios proveerá toda mi necesidad de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Qué dice el proverbio? Que si me deleito en Jehová, Él me dará, o hermano, los deseos de mi corazón. Perdón, en Salmos dice eso. Entonces, Jesucristo, la Biblia, comienzo a concentrarme en lo de arriba, comienza a transformar mi manera de pensar, mi manera de sentir, pero tengo que darle la oportunidad a Dios. No inviertas tu plata espiritual en tus emociones. No lo hagas, sino invierte en lo que Dios puede hacer con tu vida. Amén. Es importantísimo que nosotros hagamos eso. No invertir nuestras emociones y nuestro interés en esas cosas. Inclusive en nuestras conversaciones. Cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar cómo decimos las cosas. Para mí, yo a veces soy muy franco y he tenido que cambiar mi manera de hablar en ciertas cosas. Porque no todo el mundo tiene la madurez de recibir lo que yo puedo decir. ¿Está conmigo? Entonces yo no invierto en mis emociones. Digo, ¿sabes qué, hermana? Deje eso porque usted está haciendo eso. No, ya. Tengo que cambiar mi manera de hablar y decir las cosas con tal de alcanzar a alguien. Importante eso. ¿En qué estás invirtiendo? Punto número 3 y último punto por hoy. Número 1, invierte en Dios. Número 2, no inviertas en tus deseos y emociones. Número 3 y último punto por hoy. Invierte en tu fe. Invierte en tu fe. Invierte en tu fe. ¿El justo por la fe qué? Oh, ese versículo suena hermosísimo. Pero cuando llega la realidad, la gente sale. La palabra de Dios dice que el justo, usted y yo, usted es una persona justa de acuerdo a la palabra de Dios, usted y yo viviremos por fe. La habilidad de creerle a Dios a pesar de mis circunstancias. Repito, usted y yo, por fe, nuestra habilidad de creerle a Dios a pesar de lo que sucede en mi alrededor. Eso es la fe. Eso es la fe. Y necesitamos ver a Dios de esa manera. Y dice que la fe es la esencia de la vida del justo. Es la esencia, es la manera en que nosotros estamos ahí. Sin fe, dice que nadie agrada a quién. Escuche lo siguiente, y ya lo he dicho varias veces aquí. Usted puede ser la mejor persona del mundo, ayudar a los pobres y desamparados, criar a sus hijos de la mejor manera, el mejor empleado de la tierra. Si no tiene fe, no agrada a Dios. Porque si ese fuera el caso, las mejores personas sobre la faz de la tierra que ayudan a los pobres en el África y hacen todo eso y no tienen fe, entonces agradan a Dios. Sin embargo, la Biblia dice, sin fe, nadie. Nadie significa que está algo mal. Nadie lo puede hacer. Así que, mis hermanos, la fe es crucial para nosotros crecer y avanzar en la vida cristiana. Si usted no posee fe en su vida, necesita aumentarla. Yo leí una vez, estaba leyendo y compartí con un amigo. Qué interesante que la fe trae cosas a nuestra vida. Escuche lo siguiente. Jesús le dice a sus discípulos, o le dice a Pedro en realidad, que tiene, ¿qué? Poca fe. ¿Ok? Y sin embargo, a una mujer que no era judía le dice, ¿sabes qué? Tú tienes gran fe. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que hay medidas de fe en nuestra vida. Hay momentos tal vez donde tenemos más fe, pero también me da la esperanza de que yo puedo aumentar en mi capacidad de fe. En mi capacidad de creerle a Dios a pesar de las circunstancias. En mi manera de vivir. Hay un hombre, dos hombres en un río. Uno es un pescador excelente, está pescando ahí con su vara de pescar, sacando buenos peces. Y lo pone, cada vez que saca, lo pone en un contenedor con hielo para que no se le dañe. Hay otro que es un novato, es nuevo, pescando. El hombre tira su vara, saca un pescado, lo mira, lo mide y lo lanza de nuevo al agua. Ok. Sigue toda la tarde hasta que por fin el pescador experto le dice, oye, no entiendo, ¿qué es lo que estás haciendo? Es decir, llevamos toda la mañana pescando, todos los peces que tú agarras los mides y lo echas de nuevo al río. Le dice el hombre, lo que pasa es que yo solamente tengo una sartén de este tamaño, así que si el pez es más grande no lo puedo cocinar. Y es una historia, aunque cómica, interesante, porque muestra muchas veces nuestra manera de ser en la vida. Cuando las cosas lucen un poquito más grande de lo que yo puedo alcanzar, yo inmediatamente hago, eso no es para mí. En vez de ir a Walmart y comprarme una sartén más grande, ir al cielo y hablar con Dios para aumentar mi ¿qué? Mi fe. Yo le he dicho a ustedes, cuando mi esposa y yo comenzamos, orando de rodillas para que Dios provea $30. Ya esa cuestión, ya yo ni oro por $30. Ya estamos, ¿verdad? Los números se han multiplicado desde ese entonces. ¿Por qué? Porque no nos quedamos con mi sartencito. Bueno, los $30 ahí, 15 años después estamos orando por $30. No, hombre, no. Es en serio, mis hermanos. Les estoy hablando para que entiendan que la palabra de Dios dice que aumentemos nuestra fe. Y ahora la primera respuesta no es, vamos a llevar a los niños al médico. La primera respuesta es, oramos por ellos. Antes era, bueno, vamos a comprar eso, aquello. Ahora, primero oramos y después, si las cosas no cambian, pues compramos también la medicina. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Cambiamos nuestra manera de pensar y de procesar las cosas en Dios. Gálatas 2:20. Regrese al libro de Gálatas si está ahí, ahí mismo está para usted. Gálatas 2:20 dice lo siguiente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ¿más qué? Más vive Cristo en mí. Ahora ese versículo es muy famoso hasta ahí, pero hay que mencionar el resto del versículo. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, mi forma de vivir, ¿la vivo en la qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, lo que vivimos ahora en nuestra vida tenemos que vivirlo en la fe, en la habilidad de nosotros creerle a Dios a pesar de nuestras circunstancias. Es la única manera de nosotros cambiar nuestro caminar y nuestra forma de vivir. A pesar de que el matrimonio mío esté en esa condición, yo le voy a creer a Dios que tiene la habilidad de cambiar y de cambiarnos unos a los otros. Pero escuche bien, hasta que nosotros no comencemos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, las cosas no van a cambiar. Quiero que Dios cambie mi economía y mi manera de cómo están las cosas. Pues Dios, dame un empleo, ayúdame a cambiar mi manera de ser, ayúdame a diezmar. hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Cuando comenzamos a hacer las cosas de esa manera, obtenemos los resultados a la manera de Dios. El problema es que nos han enseñado a buscar los resultados de Dios sin hacer las cosas a la manera de Dios. No funciona de esa manera. Solamente funciona cuando corremos la carrera de acuerdo a las reglas de la carrera. La única manera. La única manera. Dios tiene la capacidad de ayudarte. ¿En qué estás invirtiendo? Voy a leer una vez más Gálatas. Capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Con eso concluyo. Pablo acaba de decir, lo único que me interesa en esta vida es el hecho de que yo tengo a Cristo en mi corazón. El interés en el mundo es crucificado en mí, y el mundo tampoco es interesado en mí, porque yo soy cristiano. Y usted tal vez lo ha notado. Cuando usted dice que es cristiano, la gente lo mira a usted de esta forma, como que tiene un virus que no se quita, ¿no? ¿No ha visto eso? ¿Es cristiano? Pablo dice, eso no me interesa. Lo que me interesa es saber que Cristo está en mi vida y yo vivo para Cristo. ¿En qué estoy invirtiendo? Tres cosas. Número uno, invierte en Dios. Número dos, no invierte en tus deseos y emociones. Crece, madura en esa área de tu vida. Y número tres, invierta en su fe. Si Dios le habló, déle un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Gracias, Jesús. Amén. Qué bueno es Dios. Gloria a Dios.